Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Reinildo se mete dentro del área, Reinildo contra Santi Bueno. Se gira, se frena, retrasa para Griezmann dentro del área, la pone Griezmann, segundo palo, gol del Atlético de Madrid. Asiste Griezmann, que ya no juega media hora. Remata Correa, el segundo. ¡Uy, Correa! ¡Gol del Atlético de Madrid! Error tremendo del portero del Girona. Se la regala Juan Carlos al argentino en la salida de balón.
Bueno, para sí.
Riquelme, chuta, gol, 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 Riquelme. Otra vez desde fuera del área. Hay partido en el Metropolitano. Marca Rorro Riquelme. Atlético de Madrid 2, Girona 1.
La victoria del Atlético de Madrid. Hoy ha jugado con Oblak, Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, Coque, Witsel, Correa, Carrasco, Cuña y Griezmann. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Rubén Martín, en algún lugar del planeta, en el metaverso. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Corro, desde San Sebastián? Buenas noches.
¿De los Reyes o
de...? No, de San Sebastián, no, Donosti.
De la Vera de la Concha.
Me parece correcto. Está aquí Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
Está también Javi Gómez. Hola Javi, te saludo de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues el Atlético de Madrid, hay que decir que hoy ha meneado el equipo. Simeone, para mí hay tres nombres claves. Son Correa, Oblak y Joao Félix, que ha salido en el minuto 74, Joao Félix. Así que, por orden si queréis, porque vamos a terminar en el lío de Joao Félix, pero Correa es un tipo, Rubén, Antonio, Gato, Javi, que cuando sale aprovecha el momento, ¿eh?
Bueno, hemos hablado antes de los partidos que ha jugado Correa, que ha terminado jugando casi todas las temporadas. Nunca ha sido Correa y 10 más el Atlético, pero ha sido un futbolista importantísimo en el último título de Liga durante todas las temporadas. Cuando sale el Cholo siempre, cuando lo pone siempre cumple, y el Cholo siempre lo pone como ejemplo, y hoy lo ha vuelto a hacer. Decía Ruiz, igual tirándole una chileta a Joao Félix, pues es posible.
Ahora lo oímos, sí, yo creo que se la ha tirado, ¿eh?
Una pedrada, una pedrada. A Joao seguro y alguno más.
Sí, sí, a lo mejor no solo a Joao. Ahora lo hablamos, pero Correa es este tipo de futbolista que engancha a la afición, porque engancha con la afición, hay mucha gente de Angelito Correa, y luego el tío no es siempre titular, se la guarda y cuando sale, la mayoría de las veces aprovecha las ocasiones, ¿eh?
Bueno, ya ha sido el protagonista, claro, en la primera y en la segunda parte, incluso pues, no llegó a jugar el partido entero y lo acabó siendo, le dimos el mejor. A mí me parece que Correa sí es ejemplo de cómo se gestiona la situación de un futbolista que no es titular y que busca ganarse una posición que no tiene a través de la reivindicación del fútbol, del campo, de la hierba. No habla nada, no se queja, no hace gestos. Cuando le cambian y no pone carita. Cuando calientan el 70 no sale andando al calentamiento.
Esto también es una declaración, ¿eh?
No,
parece están poniendo carita,
no,
o sea, desde el Cholo, Antonio.
No, yo no soy, no parezco al Cholo, yo soy Antonio Ruiz. Pero te quiero decir que es un ejemplo. Yo he visto a muchos jugadores en este Atlético de Madrid, no digo en el de ahora, en el reciente, ¿no? De los últimos 10 años que han acabado entregando la toalla, que dice no soy titular y el Cholo no me pone y no hay manera de ganarme un puesto y acaban yéndose del equipo. Este Correa, que ha tenido ofertas porque tuvo para irse a Italia del Inter, por ejemplo, en el verano y no se fue, tuvo el año pasado otra, una o dos también para irse y no se fue, no se va fundamentalmente primero porque el club entiende que la oferta no es definitiva y porque el entrenador entiende que es una pérdida y que posiblemente le cueste reparar en ese tipo de jugador que no es titular, pero que siempre que juega, da igual los minutos que juegue.
En este caso, yo creo, Antonio, en ese rato final de los hechos, yo creo que Correa estaba un poco, o sea, diciendo, bueno, si no voy a ser tan importante, a lo mejor me tengo que marchar
en el
verano.
Sí, barajó esa posibilidad, el entorno, ¿no? Pero al final, cuando tú barajas esa posibilidad y te quedas, puede ser por dos razones, porque no haya una oferta que te seduzca o porque diga, joder, ¿dónde voy a ir yo si posiblemente en el Atlético de Madrid esté mejor que ningún
Algo sitio? De Correa, Gato y Javi.
Ha estado chulo la rueda de prensa que ha habido después justo del Cholo, que estaba Correa, que ha salido porque ha sido el protagonista del partido, que yo nunca se lo había escuchado, no sé si a lo mejor Antonio y Rubén sí, que llevan más años y llegan siguiendo a Correa, que ha dicho, este año lo estaba pasando mal, y luego ha dicho que claro, que él quiere ser titular y que quería más minutos y que esta era la manera de reivindicarse, pero me parece algo muy interior que le den la enhorabuena por el partido que ha hecho y que él dé las gracias por esa enhorabuena que le daban y que reconozca que lo estaba
es cierto,
pasando
como
mal.
Ha empezado la temporada era Joao Félix Morata y no era Correa en ningún momento, ¿eh?
No, es un tipo muy singular porque todo lo que ha dicho Antonio, que es perfecto,
Yo creo que en la situación en la que está el equipo ahora, que está, yo creo que el equipo está un poco cogido con pinzas, es un poco el alma del equipo. Y al equipo le hace falta esos arranques de jugador, de canchero, de ese amor propio que tiene, que nunca lo ha perdido, y que le permite no solo abrir la lata, sino rematar la faena.
Bueno, este es el Cholo Simeone, hablando de Ángel Correa, y lo que hemos entendido era un palo a Joffre y a lo mejor a algún jugador más, como dice Antonio Ruiz. A ver qué piensan ustedes.
Ángel aprovechó su oportunidad. Esto es el fútbol, esto es el estar en un equipo, esto es pertenecer a un equipo, donde más allá de estar enojado o no, cuando te toque jugar, cuando entras, demostrarlo, por qué reclamás jugar. Y bueno, Ángel a su manera lo demuestra, y bueno, me pone muy contento por él porque se lo merece.
Esto ha sido en la Flash, pero en la sala de prensa casi ha dicho las mismas palabras, ha utilizado las mías, o sea que parece un mensaje pensado por el Cholo. Lo que has contado tú, Javi, de lo que percibe Joao Félix en el tiempo de juego, que ha sido.
Sí, no, que al final, fíjate que todos estos años ha sido un me entiendo, no me entiendo, juego, no juego, cruce de declaraciones, hoy te pongo una cara, hoy el Cholo le da un palito, y yo creo que ahora, por lo que a mí me cuentan, la relación entre el Cholo y Joao Félix es peor que desde que llegase hace 4 años. La peor.
Pero el Cholo, Javi, públicamente nunca ha dicho nada malo de Joao Félix.
Hablo de
hoy. Se protege mucho de no hablar mal de ningún futbolista, incluso cuando piense que ese futbolista no le está...
Sería raro, dando. Pero hoy sí hemos entendido todos que el mensaje era de que Joao Félix está enfadado. Y
yo entiendo
dicho,
que no va a decir menos su enfado, directamente.
Pero China es una pedrada.
Sí,
pedrada
sí. Menos enfado y más en el campo, es lo que ha venido a decir.
Es más, a principio de temporada, Rubén, cuando jugaba Joao Félix, que estaba enorme, que era el mejor en cada partido, yo creo que le elogió. Llegó a decir una frase literal el Cholo, que Joao Félix está en el mejor momento de su carrera.
Sí, sí, sí. No, y dijo, esto es lo que quiero yo de Joao. Dijo,
exacto,
dijo.
Exacto.
Y Joao me parece que de 8 partidos fue titular en 7 partidos, creo recordar.
Sí, sí.
Ha sido...
De todas maneras, yo creo que, aparte del mensaje contra alguien, yo creo que hay un mensaje sobre Correa. O sea, que a lo mejor no conviene odiarlo. Es que, claro, Correa
sí,
es un futbolista.
Sí, es
que...
es un halago desmedido
es
a Correa,
halago,
pero
claro.
En el halago
no,
se lleva un palo también.
Es el ejemplo que debe imperar en este equipo.
Es que Correa es un futbolista que cualquier entrenador querría tener, porque cuando juega rinde y cuando no juega no da problemas. Ahora bien, yo creo que hay... El talento es difícil de gestionar. Y es verdad que hay talentos que lo dan todos. A Griezmann se convirtió en un futbolista mucho mejor porque supo atender lo que quería el Cholo. Y es verdad que a lo mejor Joao Félix, que es un talento increíble, para mí el mayor talento que tiene la plantilla del Atlético, pues no encaja a lo mejor en la idea de fútbol que...
Es el quinto delantero del Atlético de Madrid. Ahora.
Por cierto, Griezmann titular, por si alguien tenía alguna duda, después de acordar con el Barcelona la compra del jugador, es evidente que va a ser titular en los partidos importantes. Para vosotros... No la que para el Cholo debe ser, sino para vosotros, ¿cuál sería la tripleta? No digo los dos, porque hoy, por ejemplo, ha jugado Correa, Cuña y Griezmann, ¿no? Que son 3 jugadores de ataque. Aunque yo creo que Griezmann ya es un todocampista de atacante o algo así parecido. Pero para vosotros, ¿quiénes serían los 3 delanteros del Atlético de Madrid? Los 3 jugadores más ofensivos.
Griezmann, estaba... Joao Félix, Morata.
Griezmann, Joao Félix, Morata.
Los 3 de arriba para mí.
Estando bien, pero como estuvo por de momentos, Antonio, tendría que ser Correa.
Claro. Estando bien, claro, como el Cholo habla mucho y lo dice siempre, que paga mucho lo que sucede en el campo, para mí Morata lo ha demostrado, Griezmann hoy lo ha hecho muy bien, no ha marcado, pero se le ve una implicación y un compromiso, una pelea, una lucha que bueno, le rescata la buena nota cuando no marca, y luego Joao Félix, a mí el Joao Félix de las primeras 6 jornadas me encantó. Claro. Pero ahora, no sé si es el de las primeras 6 jornadas, después de la lesión que tuvo... Sí,
para ti también, Gato, Griezmann, Joao Félix, Morata,
sí,
es la tripleta.
Sí, porque son los que más calidad tienen y lo que mejor han demostrado. Pero ahora mismo, por mérito de gracia, tiene que jugar Correa.
No, es que ahora quién quita Correa. En el próximo partido contra la Bruja va a jugar Correa.
Y Cuña también lo está haciendo bien, ¿eh?
Cuña es el que más codos mete. O sea, trabajando y currando es el que más... Para ti, Javi, ¿cuál es la tripleta?
No, para mí, Joao Félix, Griezmann. Solo.
Solo. Sí.
Yo creo que era esa dupla que el Cholo el año pasado en los partidos importantes hablábamos y ponía, porque puede poner consistencia en el centro del campo y luego arriba yo creo que para el juego del Cholo son los 2 que más le gustan, que fueron los que jugaron, por ejemplo, contra el Manchester United en un partido.
Hay que decir que el Atlético de Madrid hoy ha tenido el partido muy ganado, pero ha habido un momento que lo ha podido empatar. Ha habido dos tiros de Alex que los ha sacado Oblak. Para mí, ha habido al mejor a Correa, pero yo diría que empatado con Oblak.
Sí, con Oblak, sí, pero ha habido un momento de la rueda de prensa del Cholo que a mí me ha encendido una luz porque lo llevo pensando hace tiempo, y que este equipo, en el déficit que demuestra cuando sufre como hoy, cuando hace un partido malo, palo, como el de hoy, hay una parte que no es futbolística y es una parte psicológica, porque si os dais cuenta, hasta el 2-0 el partido lo tenía controlado, hablábamos de que el Girona no había tirado a puerta, y con el 2-1, ese que se mete con la ayuda de Jiménez, parece que se cae el sistema y que el equipo de nuevo dice, joder, 2-1, nos van a ganar, nos van a empatar.
Ha coincidido el gol.
Una inseguridad psicológica.
El gol y los cambios han coincidido.
Claro, una inseguridad psicológica que le entrega el partido al rival, porque a partir de ahí el dueño y el señor fue el Girona.
Por cierto, Riquelme es muy bueno, ¿eh? Joder. Es muy bueno. Ha hecho ya este, hay que dar solo a Riquelme porque el tiro iba a puerta.
Qué futbolista.
Y el otro día hizo un golazo Riquelme contra la Real. Lo narraste
no, el golazo por el golazo con caño incluido contra la Real es
uno de los mejores de la liga.
Pero que Riquelme coja el ejemplo de Joao Félix, que talento sin esfuerzo no juega en el Atlético.
Es como Joao Félix, estamos hablando aquí, que Riquelme...
Bueno, es que muchas veces, Rubén, tiene mucho que ver el entorno también, ¿no? La familia, de dónde vienes, yo creo que... Y no digo que Joao Félix no tenga un buen entorno, digo que yo creo que...
Estás tirando tu machina a Joao Félix.
Vaya dos cortes tienes.
Riquelme, no, pero le pone de titular.
Riquelme, siendo canterano y viniendo de donde viene y habiendo mamado lo que significa el Atlético de Madrid, yo creo que no va a incurrir nunca en esa falta, los gestos y en tal que pueda hacer otro jugador, ya no digo el nombre.
Luego para mí hay un hecho fundamental. Es verdad que era el Día de las Peñas, que ahí la gente se vuelca. Pero el gesto que tuvo ayer el Cholo y Coque de ir al Congreso Internacional de Peñas y presentarse allí y pedir el apoyo porque juntos son más fuertes, es un buen gesto.
El Cholo y Coque.
¿Pero
es habitual que vayan o no?
A mí me cuentan que...
Fue por sorpresa.
¿Sabes lo que no es habitual, Corro? Que llevemos varios partidos sin que jaleen al Cholo. Eso no es normal.
Ya.
O sea, sí, que no le cante, no le ole, ole, Cholo Simeone,
y que,
no es
y que se pida tantas veces unión, también es raro.
No es normal.
Pero eso te demuestra en qué situación está el equipo. Es decir, necesita mucho apoyo psicológico y refuerzo de la grada para que el equipo no se caiga, se vea arropado, porque el equipo todavía está con muchos déficits y le hace falta...
Bueno, estos señores, el miércoles hay una cita muy importante para el Atlético de Madrid. El partido contra el Brujas es muy importante. Por cierto, ha ganado 2-0 hoy el Brujas al Westerlo, pero el partido...
No, ha palmado
2-0, 0-2, perdona, 0-2, Brujas 0, Westerlo 2. Hay que decir que es un partido importantísimo para el Atlético de Madrid. Ese partido es clave para la temporada, porque perder con el Brujas te mete en un lío supremo, ¿eh?
Luego es el Leverkusen, que no veas qué cambio ha dado.
Bueno, el primer partido de Xavi, 4-0.
Yo no sé Champions. si habéis hecho cuentas, pero para seguir adelante en la Champions, el Atleti, de los 9 que quedan, mínimo tiene que conseguir 7, ¿no? 7 para meterse, porque si consigue menos de 7, lo va a tener...
Hay que echar otras cuentas. Muy bien, pues veremos cómo viene la semana. Ese partido marca mucho, ¿eh? El partido contra el Brujas. El Atlético ganó hoy al Girona 2-1. Bueno, se pone ahora mismo, está a 6 puntos del líder del Real Madrid, y la semana que viene hay un clásico. O sea, que mañana gana el Barça y se ponen a 6.
Está apostado.
Sí, está, sí. Bueno, yo, sí. Para mí un poco lejos.
A distancia, pero apostado.
Siempre apostado. Siempre.
Muy bien, Antonio, Rubén, Javi, Gato, qué gran equipo hacéis. Así que un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo
para ti.
Chao. Ganó el Atlético, lo siguiente es el Sevilla.
Con la pelota en cortito, de nuevo para el Papu Gómez, por arriba juega para Montiel, línea de fondo, puede haber peligro, la pone atrás, Dolber, Isco, Libertad, gol, es una jugada magnífica en el costado derecho, entre Montiel y gol, zurdazo inapelable, extraordinario, de Vesga, que llega a la frontal del área, que le llega un rechazo de la defensa, y no se lo piensa, de primera, con la izquierda, ajustado al palo derecho de Dimitrovic, Sevilla 1, Atleti 1.
Así ha sonado la vuelta de Sampaoli al Sevilla. Hay que preguntarle al profesor Víctor Fernández qué le ha parecido la vuelta de Sampaoli. Que nos dé las claves del regreso de Sampaoli. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué te ha parecido? Lo primero, que no ha jugado Bono, has dicho que tenía problemas, ¿no?
Sí, estaba tocado. Incluso en el calentamiento lo he visto que tenía una venda en la rodilla. No lo sabíamos porque en la era de Lopetegui los partes médicos pues prácticamente estaban prohibidos, ¿no? Y no lo sabíamos, pero he preguntado, e incluso en el calentamiento, como digo, tenía una venda y Bono estaba tocado, sí.
Bueno, y luego el inicio ha sido, pues sí, de los que has recibido una carga de adrenalina y has salido como una moto, ¿no? Ese es el inicio de San Paoli,
sí,
¿no?
Sí, y, bueno, el Sevilla de Lopetegui también salía al principio y luego se ha ido esfumando. Y más o menos es lo que le ha pasado al Sevilla. Es verdad que en la última parte ha tenido una reacción y ha podido ganar. Pero esto tiene mala pinta, ¿eh? Tiene muy mala pinta el Sevilla, pero muy mala pinta. Y yo me quedo... Me preguntabas por el debut de Sampaoli, ¿no? Yo creo un hombre que lleva aquí, nada, horas sí que ha entrenado dos veces, pues prácticamente es imposible que tácticamente pueda cambiar la forma de jugar de un equipo que lleva con un entrenador 3 años y medio. Yo me quedo con las declaraciones. A mí me parece que las declaraciones de Sampaoli han sido hoy tremendamente, tremendamente interesantes. No estamos acostumbrados a que los entrenadores expliquen las cosas en la sala de prensa con esa sinceridad. Y hoy cuando le hemos cuestionado a Sampaoli acerca de el bajón físico que aparentemente ha dado el equipo en la segunda mitad, pues Sampaoli ha dicho que él no cree que sea problema físico, que cree que es un problema futbolístico.
Sí, vamos a escucharle, y sobre eso dices algo, es un fragmento de 40 segundos.
Sí, pues es que es muy interesante.
Ha llegado a decir que corre mucho el Sevilla, dice, corre mucho.
Sí, porque juega muy mal.
Un equipo que está emocionalmente muy castigado, lo que quería hoy era ganar. Quiso defender un resultado por la necesidad de ganar en Sánchez Pizjuán. Lo terminó empatando porque en realidad no lo fue a buscar. Pero bueno, normal, ¿no? Vienen de momentos muy difíciles, no creo que sea físico. Creo que si el equipo encuentra que sus mayores futbolistas puedan lograr dominar los partidos por el pie que tienen y por la técnica que tienen, no sufrirán tanto y no correrán tanto. O sea, el equipo corre mucho. Tenemos que mejorar mucho el juego, que es lo que va a estar a la altura de los jugadores que hoy tenemos.
El equipo corre mucho. Ha analizado casi desde fuera, como si no fuera su equipo, ¿eh? Esto, dice, vienen de una situación muy difícil, ¿eh? Como lo ha analizado, sí, un poco desde fuera. Sí.
Bueno, es que yo creo que es una forma de hablar, aunque creo que realmente el análisis justo es hacerlo desde fuera, porque es que este hombre lleva...
Lleva
unas horas y creo que en estas horas se ha dado cuenta. Algo que ya venimos denunciando o contando, ¿no? Si la palabra es muy fuerte, hace un montón de tiempo. Es que el Sevilla juega horrible desde hace un año. Tú muchas veces me has preguntado, aquí hemos tenido tertulias a esta misma hora el sábado, y yo siempre he contado que es que el Sevilla juega horrible. Era un dolor ver a jugar al Sevilla de Lopetegui. Y es que eso al final te pasa factura. Y hoy Sampaoli lo ha dicho, que es que el equipo no es que físicamente esté mal. Ese es su examen, que yo creo que físicamente también está mal, porque hay un grupo de jugadores que tienen un tope físico y eso se nota. Pero es que juega muy mal al
Para
fútbol.
Para ti, en los que están mejor, ¿quiénes son?
Pues es que ese es el problema, que es que hay muy pocos...
¿Te cuesta encontrar los mejores?
Me cuesta. Los porteros...
Sí.
Para mí, Bono y Dimitrov ha hecho un buen partido. Hoy el caso de Marcao es sorprendente. Marcao el miércoles se le preguntaba en medio del cabreo, el martes, ¿no? En medio del cabreo a Lopetegui, y decía, no tiene alta médica. Y hoy yo he contado a Sampaoli, que habló con él, que lo necesitaba, ha jugado y ha jugado bastante
además,
bien.
Oye, vi esa rueda de prensa y él fue muy claro. Marcao no está, ni Rey tampoco. No está.
Y hoy ha jugado, son cosas extrañas. Montiel ha jugado un buen partido hoy. Pero es que hay muy pocos jugadores que... Oliver Torres... Un poquito, y ese es el problema. Ese es el problema. Por eso el Sevilla va a salir este fin de semana en puestos de descenso. Ya decía yo el otro día...
Mañana, si gana el Cádiz o el Español, se mete en descenso.
Sí, sí, no. El Sevilla termina el domingo por la noche en puestos de descenso y con una pinta tremendamente, tremendamente preocupante. Yo creo, por lo que he escuchado, porque este hombre habla y suele ser bastante claro, que el plan es intentar aguantar el tirón de aquí a noviembre, como buenamente pueda. Yo no veo a este Sevilla a día de hoy ganando muchos partidos y en el mes de noviembre sí o sí, que diría del Nido, dos o tres bajas y hacer dos o tres fichajes, porque si no el Sevilla a día de hoy es candidato a bajar a segunda división.
El martes Borussia Dortmund-Sevilla.
Bueno, es un partido que... Eso una vez más, el Sevilla ha vendido la historia del campamento base de la Champions, pero el año pasado ya hizo el ridículo y este equipo no está...
Bueno, meterte en la Europa League, hay que ganar la eliminatoria contra
Pero es que este equipo no está ni para eso. Es que como no sigan asumiendo la realidad, Corrochano, se van a encontrar con un problema gordo. Es que el equipo está en puestos de descenso.
Sí.
Equipo no está para competir Europa. Este equipo está a día de hoy. Yo no sé si San Pablo le va a poder dar una vuelta, que yo creo que lo tiene complicado porque el equipo lleva tres años jugando muy mal al fútbol. Bueno, lo del último año es catastrófico y no creo que tampoco le acompañe el nivel de la plantilla, salvo que le traigan tres o cuatro jugadores. Entonces, a mí me parece que Europa este año, que Europa le sobra y que el Sevilla está a día de hoy está para amarrar la permanencia y poquito más, ¿eh? No le veo demasiado margen de bueno, mejora. Vamos a ver qué es lo que puede inventar Sampaoli, ¿no?
Vamos a ir viendo. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Empató el Sevilla, empató Sampaoli con el Atleti de Bilbao. Mañana juega el Barça. A las 9 de la noche, Barcelona-Celta. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José
Luis. Mañana es un día muy largo porque hay asamblea por la mañana, ¿no? Telemática.
Sí, a las 10 de la mañana empieza la primera.
¿Ahí qué esperas? ¿Qué titular va a dejar? He dicho yo que has contado que la Superliga va a pedir diálogo, ¿no? Laporta.
Sí, es lo que hizo hace una semana justo Florentino Pérez de la Asamblea del Real Madrid, lo que ha hecho por carta, está colgada en la página web de la Juventus su presidente, Agnelli, es lo que va a hacer Joan Laporta. Ellos internamente están convencidos de que la justicia les dará la razón en el tema de la Superliga, pero quieren que sea amistoso. De hecho, hace dos días el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, ya lo dijo, ¿no? Que ellos creían que los que más aportan al fútbol deben ganar más, pero lo que quieren siempre es ir de la mano y hacerlo de manera amistosa. Ahí se votarán en esa asamblea los números, los que hace unos días también conocía todo el mundo. El presupuesto de la pasada temporada por primera vez acaban en beneficios en los últimos tres años, 98 millones de euros, lógicamente condicionados por las palancas, y luego se votará el presupuesto de esta temporada, que es de récord histórico en el Barça, 1.255 millones de euros, también ayudados por las palancas.
El miércoles tiene un partidazo el Barça, la cabeza de mucha gente está puesta ahí, luego el fin de semana es el domingo el clásico, pero el Barça-Inter, y de lo que pasó en Milán nos quedaba por volver a escuchar de nuevo a Xavi, que ha dicho, bueno, ya está bien, dejemos de hablar del arbitraje.
Ya está, o sea, nos indignamos, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero nada más, ya está. O sea, ahora ya estoy positivo, estoy contento, estoy trabajando para ganarle al Celta mañana y ya pensaremos en el Inter, ¿no? La única parte positiva es que todavía dependemos de nosotros en la competición Champions para pasar, ¿no?
¿Tú crees que el Barça tendría que haberse quejado formalmente, públicamente a la UEFA?
Si estoy dentro del club yo. Sí, hombre, claro, esto lo hemos hablado también. No, al final hemos decidido no hacerla, nada más. Sí, ya me quejé yo, que no me quejo casi nunca y no me gusta hablar de los árbitros, pero es que me dio una sensación de injusticia tremenda. Pero ya está, no quiero insistir más. O sea, al final no ganamos nada volviendo atrás.
Un buen momento el miércoles por la mañana, que sí, pero luego decidieron que no convenía la queja a la UEFA. Bueno, noticias para mañana. Los problemas de los centrales, ¿cómo lo va a solucionar mañana Xavi Hernández?
Bueno, lo que se espera es que juegue Gerard Piqué, pero ya ha avisado hoy Xavi Hernández que también ve a Frenkie de Jong, que ha recibido hoy el alta médica y abandonado la enfermería del Barça, podría utilizarlo de central si es necesario los próximos días. Son seis bajas las que tiene el Barça: Memphis Depay, Christensen, Kessié, Héctor Bellerín, Ronald Araujo y Jules Koundé. De hecho, mañana Xavi Hernández se lleva, ha convocado a dos centrales del filial, a Chadi Riyad y a Marc Casado, que juega de pivote defensivo, pero lo utiliza de defensa. Eso es lo que tiene en mente Xavi. Se espera esta semana que ese Gerard Piqué, que vimos que era el quinto central al inicio de la temporada, pues ha acabado, por circunstancias médicas, ha acabado siendo el segundo central. Y bueno, nadie duda que en el Bernabéu querrá estar Gerard Piqué, pero que dé un paso adelante y que sea el titular y el que necesita Xavi Hernández para la defensa.
Chadi Riyad, ¿sabes nacionalidad de Chadi Riyad?
Es marroquí. No me equivoco. Bueno. Y jugó en el Sabadell, en el juvenil del Sabadell, y luego vino aquí.
Chadi Riyad y Marc Casado, que ha metido en la lista. Bueno, vamos a ver qué equipo pone mañana, pensando en el Inter y pensando luego en el Madrid. Pero bastante tiene con el Celta y aguantar el tirón del Madrid, porque si mañana perdiera el Barcelona, saldría líder del Clásico. Bueno, a diferencia de goles, si ganara el Barça también podría salir líder. O sea que, bueno, que vamos a ver cómo termina el partido y cómo llegan al Clásico el Madrid y el Barcelona. Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
No, hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Juega mañana Yago Aspas?
Sí. Evidentemente, el otro día no pudo jugar por esa indisposición alimentaria, por esos problemas de estómago en los prolegómenos del partido frente al Betis, pero mañana sí. Ha reconocido Ariel Broggi, porque mañana tampoco va a estar el Chacho Coudet dirigiendo al Celta. Sigue en Argentina el entrenador solucionando una serie de temas personales importantes y, por lo tanto, su segundo Broggi va a dirigir, y hoy ya en la previa ha confirmado que Yago Aspas está al 100% y que, por lo tanto, mañana el Príncipe va a liderar el ataque de un Celta, al que también vuelve Franco Cervi, que no pudo estar precisamente frente al Betis porque estaba sancionado. Veremos si el argentino forma o no de inicio, vayan en el Camp Nou. Hay todavía algunas dudas por confirmar, si Larsen se va a mantener en el equipo titular. Yo soy de los que pienso que Paciencia tiene de nuevo opciones de volver a formar pareja atacante con el príncipe de las bateas, con Yago Aspas, si el propio Cervi es titular o si mantiene en ese equipo inicial Coudeta, Carles Pérez. Hay algunas dudas. Lo que sí está claro es que este equipo está con la moral por las nubes. Fuera de casa no le han ido las cosas bien en las últimas jornadas, pero vienen de ganar al Betis con una victoria sufrida, pero una victoria importante el pasado fin de semana, y el equipo está con las nubes e intentando aprovechar lo que nos contaba Víctor, ¿no? Las muchas bajas, las muchas ausencias que por lesión va a tener mañana el equipo de Xavi Hernández.
Está bien el Celta, sí, a ver qué tal lo hace mañana en el Camp Nou. Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, chao.
De la jornada de hoy nos queda el Almería 3, Rayo Vallecano 1. La victoria del Almería ha empezado a fraguarse en el minuto 8 con este error de Diego López.
¡Uy, que se equivoca Diego López! Mira la pelota, pasa buena para el Almería. ¡Llega Lucas Robertone! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Uy, qué pifia!
¡Gol, gol, 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 gol del Almería! ¡No! 402 minutos después tiene que llegar Diego López para regalar la pelota al Almería.
Luego marcaron Babit y Touré, se puso 3-0 el Almería y al final del partido Catena hizo el 3-1. Y mañana hay tres partidos más, a las 2 de la tarde hay un Valladolid-Betis que tiene estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tras su gran papel en Europa, el Betis afronta mañana la vuelta a la Liga con dos novedades en la lista, que además llegan desde el filial. Hablamos de Juan Cruz y de José Lara porque Pellegrini pierde por lesión a Fekir, Juanmi y Dani Martín, además de no poder contar con el sancionado Luis Felipe. Por su parte, el Real Valladolid, la lista de bajas, tremenda. Anuar, Asenjo, Luis Pérez, Plata, Kennedy y el Yamik seguro no van a estar en el 11 ni siquiera en la convocatoria, en la que esperemos puedan entrar a última hora Malsa, Joaquín y Fedal. El partido en Zorrilla a las 2 de la tarde con el arbitraje de Del Cerro Grande.
Gracias, Amón. A las 4 y cuarto se juega un Cádiz Español, es duelo por todo lo bajo. Con estas noticias, Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Un punto separa la clasificación tanto a Español como Cádiz. El equipo de Diego Martínez llega con las sensaciones de la victoria que se le escapó en el último segundo ante el Valencia por el error de su portero, de Álvaro Fernández. Precisamente el técnico ha destacado la capacidad de su guardameta, un Español que llega a Cádiz con la baja segura de Martin Braithwaite, sancionado con un partido, Lazo, Pedrosa y Rubén Sánchez, con problemas físicos. En el Cádiz aspira el equipo de Sergio a ganar su primer partido como local y también marcar por primera vez en Carranza esta temporada. Tiene la baja segura de Iza por sanción y por decisión técnica se quedan fuera de la convocatoria Tomás Alarcón y el central Momo. El partido 4 y cuarto lo pita Hernández Hernández.
Gracias, Rubén. Y a las 6 y media, qué buen partido, Real Sociedad Villarreal, los dos tratando de llegar a Europa con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Robin Lenormand es la principal novedad en la Real Sociedad, una Real que viene de completar su tercera victoria consecutiva en UEFA Europa League. Todavía pendientes de la lista de convocados porque hay varios futbolistas con molestias físicas, entre ellos Martín Zubimendi, que no pudo jugar en Moldavia. Bajas seguras serán Oyarzabal, Cho, Sadik, Gorosabel y Barrenechea. El Villarreal ha llegado a Donostia sin Gerard Moreno ni Juan Foyt, vienen de golear al Austria de Viena, se esperan rotaciones en los del técnico Darri Bitarra, Unai Emery. Esto lo pita César Sotogrado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.